Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana septembrina. ¿Cómo le va? Se ha ido de fiesta, acostumbra justamente participar de estas noches mexicanas. De ser así o no, de todas maneras agradecemos su sintonía. Estamos aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y en compañía de nuestro productor Sebastián Cecillón y en cabina de grabación del ingeniero Raúl Peguero, pues agradecemos su presencia. Saludamos a todas las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Un abrazo muy cálido. ¿Cómo están nuestros amigos de Puerto Vallarta? Esperemos que cada día mucho, mucho mejor. En internet pueden seguirnos en www.radio.udg.mx. También en las redes sociales de la radio universitaria. Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra como @verónica.press con doble S. En esta mañana tenemos un programa muy especial, de verdad. Celebramos el éxito al trabajo profesional de dos jóvenes mujeres universitarias, de dos talentosas creadoras cinematográficas. Ambas nominadas a los premios Ariel en su edición 2021. Platicaremos con Sofía Rosales Arriola. Ella es directora del cortometraje nominado en esta ocasión como mejor cortometraje de animación por La Casa de la Memoria. Es el nombre de este trabajo conmovedor que yo lo invito a que busque y vea. Un trabajo de verdad digno de aplauso. Marta Reyes Arias, usted ya la ha escuchado por aquí, es una invitada frecuente porque son muchas las buenas noticias que siempre nos trae Marta. Ella es actriz egresada también de la Universidad de Guadalajara y el motivo de su presencia pues es justamente la nominación a estos premios Ariel en su calidad de mejor actriz. Comparte el cartel con mujeres de gran trayectoria, con proyectos fílmicos muy distintos, muy diversos, y pues nos da muchísimo gusto que en esta ocasión nos puedan acompañar para compartirnos sus impresiones justamente con estos reconocimientos y también un poco de su trayectoria y de su vida profesional. ¿Cómo ve? ¿Verdad que es un programa de lujo? Pues quédese aquí. La música estará a cargo de una cantante extraordinaria, la jamaicana Sevana. Es una chica que de verdad tiene un mood contagioso, lleno de energía, que esperemos a usted lo impulse en esta mañanita de septiembre. Quédese aquí en Polifónica. ¿Y qué le parece si escuchamos Mango?
Vana in a dancer style. Mm-hmm. My love you like mango. Better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice and something. Me say me love you like mango. I better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice and something. Tell you what I want, don't need a minute of your time. Look at me closely, coming on, tell you no lie. Won't compete with no other, where you feel like men and try. Such a sweetie skin, clean, well meant to clear up your sinus. love you like mango. Better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it'd be nice and something. Me say me love you like mango. I better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it'd be nice and something. Should I meet you first, cause the rest of them did have a waste man vibes. Can't believe all your patience, intelligent and kind. Quick suggestion, meet me at the clock, halfway tree stop light. Make quick jump on a bus down a town, me will show you my side. Me love you like manga, sure. I better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice and something. Me say me love you like manga. I better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice. Feeling alright, honey, I just want to say it. You mess with my mate, but in the best way. Imagine it be nice and something. But say me love you like mango. I better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice. Imagine it feel nice. Imagine it would feel nice. I love you like. Me say you're sweet like.
Polifónica.
Continuamos en Polifónica, dejándonos llevar por el entusiasmo de esta música que nos trae Sebana. Y ya están aquí con nosotros, lo anticipamos, Sofía Rosales Arriola, directora de cine y en particular pues de este cortometraje que está nominado a los premios Ariel como mejor cortometraje de animación. La Casa de la Memoria. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, Verónica, muchas gracias por invitarme.
Un gusto tenerte con nosotros. Igual para Marta Reyes Arias, actriz, protagonista de ya la multipremiada película Los Lobos. Qué gusto tenerte de nueva cuenta, Marta.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y por compartir este momento con ustedes.
Bueno, pues mucho por contar. ¿Qué está pasando en Jalisco y qué está pasando en materia cinematográfica y qué está pasando con las mujeres profesionales que se dedican al cine? Estas son, por donde lo veamos, grandes noticias y no debo dejar pasar la singularidad, es decir, que mujeres estén al frente de proyectos, que mujeres estén protagonizando con esta solidez, proyectos también muy relevantes, pues no pasaba hace muy poco, hay que decirlo. Pues, ¿por dónde empezar? Empecemos por su formación, ¿qué les parece? Luego llegaremos justamente a lo que hoy las tiene en cartelera, así a todas luces. En principio, Marta, cuéntanos cómo empezaste en la actuación. Sabemos que evidentemente has viajado del teatro al cine y sus distintos lindes intermedios. Platícanos un poco de cómo surgió en principio tu interés por la actuación y cómo llegas al cine.
Pues yo en la adolescencia tenía de mascota un perico que se llamaba Lorenzo. Yo hasta ese momento jamás había pensado en actuar ni nada. Era una niña muy tímida y ya agarrando confianza ya me soltaba, pero siempre creo que de primera la timidez es, sería algo que me definiría, creo. Uh-huh. Y entonces tenía este perico y un día tuvo un accidente y pues falleció.
No.
Y de verdad me deprimí mucho, era una mascota que quería mucho, la traía para todos lados, hasta lo metía en mi mochila y salía y no se iba, le encantaba estar así encima y todo. Entonces cuando murió me deprimí mucho. Entonces como que mis papás supongo que no sabían ahí cómo alivianarme y mi mamá normalmente tomaba un atajo para ir a la casa donde había una escuela de actuación en el camino. Y entonces me dijo, oye, ¿no te gustaría intentar clases de teatro? Y pues como de verdad no me sentía muy bien, fue como, pues bueno, a ver, ¿qué tal? Como, pues, ¿qué puedo perder, no? Ya perdí lo que más quería. Y entonces empecé a ir a ese taller y me sorprendió mucho porque no tenía ninguna expectativa. Y encontrarme con estas cosas donde necesitaba una inteligencia emocional para poder entender, para poder desarrollar esta cosa que tienen las historias de que para hacerlas las tienes que entender como un todo, entender qué pasa, entender cómo lo ve cada personaje, las perspectivas, todo eso se me hizo tan padre y creo que empecé a madurar muchísimo a partir de ahí. Entonces, ya conforme iban pasando los semestres, ya algunos maestros y maestras me empezaban a invitar a trabajar con ellos, ya empezaba también a ganar dinero de eso y se me hacía muy extraño, como, ay, esto está bien chido, además me pagan, ¿seguros? Como, okay, y así. Y yo en ese tiempo todavía estaba en la prepa, entonces cuando salí no sabía muy bien pues qué estudiar, me sentía muy insegura y todo, y pensé como, bueno, me voy a dar un año para decidir qué onda mientras pues sigo trabajando, porque afortunadamente tenía algo de trabajo. Y pues fueron cayendo más cosas y entonces decidí sí estudiar teatro, hice trámites a la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Artes Escénicas para la Expresión Teatral. Y ya después ahí entré a la carrera, ahí estuve estudiando y cuando empecé a la carrera me empezaron a invitar compañeras y compañeros del DIS, del Departamento de Imagen y Sonido, de la carrera de cine, a pues hacerles el paro, como se dice entre alumnos, para actuar en sus cortometrajes. Uh-huh. Y yo hasta ese momento pues venía de puro teatro y la cámara a mí me daba mucho pánico, muchísimo. Me imponía, me sentía como muy insegura y quería que fuera algo que también como que no me detuviera. Entonces, pues yo le entraba todo. Y así fue como me fui entendiendo las diferencias también que necesitaba, porque el teatro sí, si bien las dos cosas es contar historias, sí tienen sus diferencias técnicas y las diferencias desde donde se aborda y donde termina, por supuesto. Y ahora sí que ese fue como un conocimiento empírico que adquirí con esos cortometrajes al grabarlo y después ver el material y después ya ver el cortometraje editado. Entonces entender como, ah, okay, el cine es montaje, ¿no? El teatro creo que es la belleza del diálogo, de las palabras, de la energía, pero el cine es imagen contra imagen acompañado de sonido. Y que entonces lleva otra cosa de... Se necesitan otras cosas desde la actuación. Y terminé la carrera, estuve haciendo cortometrajes y luego pues ya la vida, los golpes de la vida. Que también me tuve que diversificar un poco para poder sostener la economía de una mujer millennial. Y entonces ya durante estos años pues he trabajado asistiendo a edición, producción, dirección.
Pero alguien... siempre vinculado al cine.
Sí, y bien. A la vez haciendo teatro también. Entonces así fue como lo he ido combinando durante estos años y cuando ya cayó la oportunidad de hacer la película Los Lobos, que es mi primer largometraje, hasta ese momento solo he hecho cortometrajes y teatro.
Oigan, pues qué fortuna, Marta, es tu primer largometraje y llegar hasta donde has llegado, ¿duermes bien? Supongo que la adrenalina, es que uno que sigue evidentemente las notas culturales, es una sumatoria de noticias, de buenas nuevas respecto a este trabajo tan logrado. Y digo, ¿qué debe ser abrumador o no? ¿Un poco?
Pues comentaba con Sofía antes de entrar que no sé si sea el efecto pandemia, que como todo ha sido digital y nos hemos enterado de todo a partir de correos electrónicos y de imágenes, la verdad es que lo siento un poco, pues,
distante,
¿sí? Lejano, normal. Sí siento como, pues, mi vida no ha cambiado mucho, digamos, a comparación a lo mejor de cuando empezó a exhibirse la película, pero igual agradezco todo lo que está pasando con la película. También me hace sentir muy feliz porque pues finalmente se está reconociendo el trabajo de todas las personas que trabajamos en la película. Pero creo que no, hasta el momento no va más allá de eso, o no sé si es porque no he tenido tiempo de asimilarlo, pero creo que es más el efecto pandemia y, claro, y que todo sea digital.
Pues sí, nos pone estas micas, ¿no? De estas distancias que también terminan impactando. Usted no nos ve, pero mientras escuchamos a Marta, yo veo a Sofía sentir y emocionarse también escuchándola. Tienen muchos puentes en común, se conocen, platican. ¿Cuál ha sido tu recorrido, Sofía? Tú empezaste directamente en el cine. ¿Cómo fue?
Sí, curiosamente yo no estudié animación y no... me encanta la animación, siempre pues he consumido muchísimo, pero no me imaginaba quizá hace unos años estar en este momento. Cuando yo entré a la carrera de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara, uh-huh. Allí realmente es muy poco lo que vemos de animación. Está muy padre, la verdad, y fue un gran impulso para mí porque, bueno, yo no era como la mejor de las alumnas. Uh-huh. De repente se me dificultaba un poco, o al principio quizá no me sentía tan buena como los demás o tenía muchas inseguridades. Y justo en la animación descubrí como este medio más íntimo y más también como que acepté que me gusta mucho trabajar con las manos, que lo disfruto bastante, y las cosas más controladas, más pausadas. Y pues fue súper bonito como reencontrarme con esto, más artesanal. Y este cortometraje empezó como mi proyecto de tesis. Es uh-huh. mi cortometraje de graduación, entonces fue como ahí el último estirón y no, la verdad no imaginaba que iba a tener tanto impacto. Y ahorita justo que Marta estaba como recordando su trayectoria, me hizo recordar un momento donde estábamos justamente haciendo un trabajo estudiantil, un proyecto ahí en el Sambors de Avenida Vallarta, y allí conocí a Marta por primera vez hace ya varios años.
Sí,
muy padre.
Pues eso, son las cosas maravillosas que tiene la creación, ¿no? La posibilidad de siempre estar conectando con gente, y al decir gente, pues también conecta uno con formas de ver el mundo, con talentos distintos, y eso siempre genera proyectos, ¿no? Estar conociendo gente, la forma en la que ellos establecen y piensan la creación y sus posibilidades. Bueno, pues ya escucharon ustedes, no se trata solamente de dos profesionales jaliscienses, sino además universitarias. Y eso de verdad nos da muchísimo orgullo que nosotros en este momento aquí en Polifónica, en la radio universitaria, pues celebremos junto a ellas estos logros, más allá de que pase en esa entrega oficial de los premios Ariel. Hoy por hoy, hay que decirlo, el cine que se hace aquí en nuestro estado es valioso, es importante, es interesante y bueno, al 100% realizado acá. Oye, Sofía, la animación... La Casa de la Memoria, por si ustedes no la han visto, y los invitamos a que lo hagan, de verdad, búsquenla. ¿Es posible verla todavía en las plataformas?
Dentro de unos días va a volver a estar disponible en Filmin Latino.
Filmin Latino. Casa de la Memoria, Sofía Rosales, para que la busquen. De verdad es un trabajo entrañable que además combina estilos de animación o tipos de animación, es decir, hay stop motion, estos muñequitos que se tiene que fotografiar en esto que ya nos adelantaba Sofía, que es un trabajo de mucha paciencia, de mucho cuidado, y además dibujos animados.
Sí,
¿cómo fue que decidieron hacer estas dos cosas? ¿Tú lo decidiste? ¿Qué pasó?
Bueno, Verónica, creo que desde un principio lo imaginé así por una cuestión tanto estética, porque, bueno, voy a quizá adelantarme un poco, pero en la historia hay una gran filmoteca donde vive un ancianito y está repleta de películas, y cuando se proyectan esas películas vemos la animación 2D. La parte de la filmoteca es stop motion y la parte de los recuerdos es 2D. Entonces a mí se me hacía como una división natural de espacios y de técnicas, porque también debo mencionar que pues hacer stop motion no es precisamente barato, y pues hacer más puppets, más escenarios, pues iba a costar más tiempo y más dinero. Entonces pues fue como una decisión muy natural resolverlo de esa manera.
Un cortometraje que habla del cine, una puesta en abismo, ¿no?, que habla del cine, y al hacerlo también habla de la vida, de lo del corazón, de la vida, que tiene que ver con nuestros afectos, con nuestra familia, con lo más cercano, y también lo más poderoso, eso que nos define, ¿no?, que es la infancia, y ver a este muñequito anciano, que además en un lugar tan romántico, porque eso es, una filmoteca es como, ¿no?, ver estas latas allí, ya solo verlas nos pone en un lugar para disparar nuestra imaginación y pensamiento. Continúen aquí con nosotros estamos platicando con Marta Reyes Arias, actriz, y Sofía Rosales Arriola, directora. Nos vamos a un corte y estamos de regreso con ustedes.
I'm putting up borders, splitting the earth into worlds. So if I belong to the third world, it means that the first bears more fruit. So selfish with what we have, and not really mindful of who will suffer, and so we continue to tear down a brood. Never ever thinking long term, always thinking of what we can earn now. If you're asking what your life is worth, what will the answer as you litter the ground? The earth will serve us justice. Well, I'll give you and me. With every storm, you know there's justice. The sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No more time, money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice. Don't have to choose to believe. We all think that we're so mighty. Well, if we cannot see, we feel. Polluting our waters and putting the poison in food. Everything made to sell so we don't hear the truth. Never ever thinking long term, always thinking of what we can earn now. If I ask you what your life is worth, what will you answer as you litter the ground? The earth will serve us justice. Will outlive you and me. With every storm, you know there's justice. The sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No more time, money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice. Don't have to choose to believe. We all think that we're so mighty. Well, if we cannot see, we feel. Oh,
up, we'll catch up. Not until the end has come and all our is running out. Will we believe? Because then we'll see.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Estamos en Polifónica escuchando a Sevana, esta cantante, esta intérprete jamaicana que es maravillosa. Bueno, yo la disfruto mucho. Ojalá ustedes también compartan este gozo. Y esto que estamos escuchando, If You Only Know. Y tenemos a dos interesantes conversadoras esta mañana, dos invitadas de lujo, dos nominadas a los premios Ariel para esta entrega 2021. Sofía Rosales Arriola, que está nominada como directora, bueno, por el como mejor cortometraje animado, su trabajo La Casa de la Memoria. Y Marta Reyes Arias, nominada a Mejor Actriz por la película Los Lobos, que estoy muy segura muchos de ustedes ya vieron, y si no, pues córranle, córranle, porque busquen esa película para pasar un momento de verdad hermoso, conmovedor. Y estábamos hablando justamente de esas decisiones creativas que en el caso de Sofía como directora, pues son parte de su responsabilidad, ¿no? Y qué difícil tomar de esas decisiones que tienen que ver con equipos que siempre son numerosos, con la obtención de recursos, con un montón de cosas, una cadena de producción absolutamente compleja y elaborada. Es por eso que toca celebrar, que toca reconocer, como lo estamos pretendiendo en esta ocasión aquí en Polifónica. Marta, cuéntanos, Los Lobos, los retos que implicó justamente ver, bueno, interpretar a esta mujer migrante que, como miles y miles de mujeres en todo el mundo, salen en condiciones siempre difíciles, siempre muy duras con sus niños, ¿no? Con sus hijos, sin tener ninguna certeza. Tú eres muy joven y el personaje lo es también. ¿Qué implicaciones, cómo te preparaste? ¿Qué significó para ti justamente encarnar a personajes que, si bien son cercanos en la actualidad, en la historia reciente de nuestro país, cada vez lo son más, pues tampoco es que uno tenga tanta cercanía directa, no sé. Compártenos qué significó para ti ese personaje.
Bueno, platico un poquito para igual si alguien no sabe. Los Lobos es la historia de Lucía, Max y Leo. Lucía es su mamá, Max es un niño de 8 y Leo es un niño de 5 años. Y su mamá decide llevárselos a vivir a Albuquerque, Estados Unidos, para buscar una vida mejor. Ella no conoce a nadie, no tienen a nadie cercano allá. Y entonces ella debe dejar a los dos niños encerrados dentro de un departamento en lo que ella sale a trabajar. Y la película se centra en la mirada de estos dos niños y cómo ellos van comprendiendo que este nuevo cuarto frío, vacío, es su nuevo hogar. Cómo este lugar se transforma, cómo ellos se van adaptando a esta nueva vida. Es la historia de un niño que descubre quién fue su papá y quién es su mamá. Todo esto bajo un contexto de migración. Tenía varios retos para dentro de la película. Uno de ellos es que yo quería retratar a una mujer real. Creo que algo que no me gusta son los estereotipos de las mamás a los que estamos ya muy acostumbrados a consumir en cualquier producto audiovisual, y quería que fuera algo más cercano. Para eso tuve varias líneas de investigación. La primera fue la migración, entonces fui a trabajar a Santa Ana, California, a limpiar casas, oficinas, y ahí conocí muchas mujeres migrantes. Ellas me compartían su historia y también me di cuenta de que tenían esta sensación como de no pertenecer a ningún lugar. Ya no se sentían de su lugar de origen, pero tampoco estaban al 100 adaptadas a este nuevo lugar. Y no tenía que ver con el espacio, sino como con la ideología, con la cultura, tal cual. Y la otra línea para mí importante fue la maternidad. Yo no soy mamá, entonces tenía que descubrir qué tipo de mamá sería yo. Para eso hicimos varias dinámicas. Una de ellas fue irnos a vivir juntos. Entonces sus papás ahí me los confiaron, me los mandaron con sus mochilitas llenas de ropa y la advertencia de cuídalos mucho, ellos nunca han dormido fuera de nuestra casa. Y entonces se fueron conmigo y empezamos a hacer vida juntos. Entonces, desde que me acompañaban a ir al súper, a pagar la renta, a dar clases a las 7 de la mañana, y ellos ahí sentaditos en una esquina, cocinar para ellos, pelearme con ellos para que no le echaran nada más catsup a todo, cosas así, y que creo que nos ayudaron mucho a crear la relación. Ellos también, por supuesto, son unos niños extraordinarios, muy talentosos y muy dispuestos a jugar. Yo los veía cuando estaban allá en mi casa, acostados en la cama, como imaginando, como uh-huh. cómo hubiera sido mi vida si de verdad Marta fuera mi mamá. Y como que el que ellos se prestaran a ese juego es grandioso, pues, porque permite que la relación fluya bastante bien.
Te escuchamos y yo pienso, por ejemplo, en grandes directores que tienen técnicas absolutamente opuestas, ¿no? De que ni siquiera ensayan y dicen, a mí me gusta lo que hacen los actores de una y ya. Y estoy hablando de ensayos. Acá lo que nos estás contando es un ejercicio de inmersión vital, uh-huh. ¿no? De una experiencia vital, una experiencia de vida con todo lo que ello implica. Vivir, convivir, compartir la mesa, el techo, para generar este vínculo y que finalmente pueda ser creíble, porque eso ocurre, ¿no? Cuando uno está en la butaca, realmente es muy convincente y fluye de forma muy natural la manera en la que estos tres personajes están haciendo su vida juntos. Y bueno, ¿y con quiénes compartes esta nominación ¿Y qué ha significado para ti compartirla? Porque sin duda supongo que es algo, una experiencia muy, muy positiva.
Sí, no, es la competencia, creo que en general de todo el Ariel está fuertísima. Creo que esta nominación para mí, y creo que podría hablar por todo el equipo, no sé si también por ti, ya hablando de según yo por todos, pero creo que es como levantar la manita, porque finalmente el cine creo que sigue estando centralizado, no nada más en su producción, sino en su consumo, en la promoción, en un montón de cosas. Y creo que el Ariel nos ayuda nada más a levantar la manita y a recordarnos también a nosotros como jaliscienses que aquí se puede hacer cine de gran calidad. Cine que se puede presentar en festivales de cine grandes como Berlín y ganar premios. Y
como ya ganó Los Lobos, por supuesto.
y no solo eso, sino también que es cine que puede conectar con las personas y que porque es un cine que está reflejando nuestra idiosincrasia también. Porque creo que, o a mí me pasa mucho como espectadora que veo cine, como le dicen, chilango, y a veces no conecto. Como que se me hace una realidad alterna, como cuando veo películas que suceden en Nueva York o en Roma, digo, ah, okay, pues qué chido su manera de vivir, pero a mí no me siento reflejada ni retratada. Y creo que el cine, a lo mejor de provincia, nos ofrece otra oportunidad, o por supuesto que no va a reflejar todo el país. Creo que México es un país muy diverso, con muchas realidades muy diferentes. O sea, no es lo mismo alguien que vive en el norte que alguien que vive en el sur, y creo que todas esas realidades merecen ser retratadas en nuestro cine, y el Ariel nos ayuda, no es una ventanita más.
Por supuesto, lo importante de hacer cine en todos los lugares de México y del mundo, por supuesto, es contar nuestras historias. Al final, lo humano siempre va a comunicar a la estepa en Mongolia, a los Andes peruanos, ¿no? O a las grandes megalópolis de primermundistas. En realidad, lo importante de que el cine se produzca en cada punto es que las historias de cada comunidad se cuenten y se conserven y se preserven y también circulen. Por eso, que no haya cine mexicano, que no haya recursos, que no se produzca, es una tristeza. Porque al final, ¿quién va a contar nuestras historias? Nos convertimos solo en consumidores de lo que en otros lugares se produce, y como dices, puede ser entretenido, puede ser muy divertido, pero no existe esa trascendencia. Por eso es que lo queremos celebrar. Y en tu caso, Sofía, bueno, no tiene tanto recorrido, a lo mejor todavía tu cortometraje, pero pues ya tiene por ahí sus premios. Hace unos días, ¿no? El Festival de Monterrey, el Festival Internacional de Cine de Monterrey, otorgó el Cabrito de Plata a La Casa de la Memoria. Muchas felicidades. Y muchas, cuéntanos, gracias. Eso, las expectativas, ¿qué recorrido le sigue a La Casa de la Memoria?
Bueno, en estos momentos estamos como transitando en justo este segundo año de pandemia. Uh-huh. Curiosamente, el recorrido iba a empezar desde el año pasado, pero por esta cuestión decidimos esperarnos un poco a ver si el 2021 era un poco mejor. Uh-huh. Y sí, tenemos varias selecciones. También hace poco nos llevamos el tercer lugar en Chile Monos. Tenemos la nominación a Mejor Cortometraje Latinoamericano de Animación y nos llevamos el segundo lugar se lo llevó Tío, también cortometraje jalisciense de Juan José Medina. Pues ahorita muy contentos de estar seleccionados en festivales. Hay una como cuestión aquí de los que califican a los Óscares o así, entonces que hay varios que tenemos selección en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Estamos en Tirana, estamos en Holly Shorts, entonces, bueno, esperando a que sucedan, todo en línea, todo a la distancia. Por eso quizá no ha sido como tan, como decía Marta, tan cercano.
Claro.
Pero pues muy felices de, más que nada, de que la gente lo esté viendo por fin. Porque no es lo mismo que lo vean tus papás, tus compañeros, tus amigos del crew, porque pues dices, bueno, su visión quizá está sesgada y son muy lindos conmigo. Pero de repente ver, por ejemplo, ya que estuvo en Filmin Latino, poder ver los comentarios de la gente o gente que nos escribe a contarnos qué les pareció, o a decirnos que lloraron viéndolo, eso a mí la verdad me impacta mucho y es quizá, pues, no quizá, es lo más bonito, quizá, otra vez, es lo más bonito de este recorrido.
Bueno, y siendo tan jóvenes, pues esperemos grandes cosas cada vez, ¿no? Que irán creciendo en experiencia, ganando, y también en su estilo, ¿no? En su forma de crear, y el horizonte es tan, tan amplio, y el mundo es por ahí como escribiera el clásico, tan ancho y ajeno, que las posibilidades pues son infinitas. ¿En qué están trabajando ahora? Seguro después de, más allá de la pandemia, pero tantas buenas noticias respecto a un trabajo, la forma en la que se ve y se recibe, a veces congela. A veces congela, mucha gente se siente, lejos de ganar seguridad, se sienten intimidados por lo que viene, ¿no? Como responsables de que tienen que hacer algo mucho mejor, no sé. O todo lo contrario, se convierte en un impulso, en una palanca que de verdad arroja, con menos miedos al futuro. Platíquenos cuál ha sido su experiencia, si ya tienen, seguramente, qué proyectos están moviendo, hacia dónde caminan sus intereses artísticos.
Pues yo por ahorita estoy trabajando en una nueva película con Samuel Kishi también, uh-huh. que es el director de Los Lobos. Estamos todavía en proceso de guión, aterrizando ideas, etcétera. Entonces no les puedo compartir mucho porque seguramente va a cambiar. Pero lo que les puedo compartir es que lo que queremos contar es las opciones que tenemos como generación millennial. Es decir, hablar un poco del mundo que estamos heredando y qué podemos hacer con él, qué mundo también podemos dejar. Va como un poco por ahí, y va a ser la historia de una chica que trabaja hasta ahorita en el Museo de Cera. Entonces va a haber ahí como cosas, bueno, creo que con eso ya les puedo
decir. Bueno, pues estaremos siempre pendientes del trabajo que esta dupla está proponiéndonos, y de verdad que nos interesa mucho lo que surja de este equipo. Y en tu caso, Sofía Rosales, cuéntanos.
Yo apenas estoy comenzando la investigación. Uh-huh. Quiero hacer un cortometraje de animación documental sobre la cultura chicana.
¡Ay, qué interesante!
Sí, mi novio es chicano, toda su familia es chicana, y a partir de allí surgió una fascinación mía así total hacia la cultura chicana, y pues estoy nutriéndome y platicando mucho con su familia, amigos y demás, educándome uh-huh. para comenzar la preproducción de un cortometraje documental de animación.
¡Todo eso! ¡Qué bien! Sí, es un universo poderosísimo el de la cultura chicana, de verdad. Porque no es esto que decíamos, ¿no? Si no se sienten absolutamente mexicanos, uh-huh. si no son absolutamente estadounidenses, uh-huh. ser mexicoamericano sí. es otra forma de entender, de entenderse y de proyectarse al mundo. Y totalmente. Desde principios del siglo XX, cuando se empiezan a dar estas olas migratorias que eran fundamentalmente de trabajadores agrícolas, etcétera, ahora ha cambiado muchísimo el perfil, mucha gente se va por distintas razones, no solo se van personas en condiciones de persecución o de pobreza extrema, también se van profesionales, también se van especialistas, también se van, y toda esta diversidad finalmente
quiere lo mismo, que es una identidad y, uh-huh. y arraigo y no pertenencia, ese sentido tan básico. Pues ya queremos verlo, Sofía.
esperemos.
Oigan, ¿y ven cine, ven teatro? Cuéntenos, ¿qué les gusta de lo que pasa acá? Digo, finalmente están acá en Guadalajara, todavía no se van. Y digo todavía porque no sabemos, no es ni bueno ni malo, pero como cualquier otro ser humano, habrán o no de emigrar, dependiendo de las oportunidades. Pero, ¿cómo ven la escena artística local?
Yo la veo muy bien, en muy buen desarrollo. Y creo que finalmente todo esto que está sucediendo son los frutos de trabajo de más personas de 20, 25 años. Creo que ya podemos hablar de generaciones incluso. Y que haya cada vez más tiene que ver con que todas estas personas también han sido maestras y maestros de muchos, ¿no? A ti te dio clases Ceci Navarro, por ejemplo. Sí. Ella también pionera en la animación en Guadalajara. Sí, sí. Bueno, no quiero errar para no decir o no olvidar uh-huh. nombres, pero creo que ha ido en desarrollo y yo creo que va a seguir así, porque de verdad en Guadalajara hay mucho talento. Solo falta apoyarlo.
Sí, por favor, autoridades, no quiten el dedo del renglón. No jueguen a la demagogia con discursos esperanzadores y vacíos, sino que realmente hay que tomar decisiones y apoyar a tantas jóvenes, sobre todo mujeres, que la están rompiendo. Tu caso, Sofía, ¿cómo ves lo que está pasando en Guadalajara?
No, yo estoy maravillada. La verdad, no solo a nivel animación, uh-huh. Ficción.
Ficción también, documental.
En documental, a mí se me hace una labor increíble la que está haciendo la carrera de artes audiovisuales a nivel documental, uh-huh. creando estos momentos donde los estudiantes pueden irse a algún pueblo de Jalisco a crear documentales. Justo ahorita hay uno nominado al Óscar Estudiantil, gracias uh-huh. al trabajo de Gabriela Rubalcaba, maestra de documental, uh-huh. y no sé, me parece que justo hay como un boom y que la verdad quizá no lo había analizado tanto, pero en este momento conversando con ustedes, ver que somos gente de la edad y más jóvenes que vienen claro.
que ya traen
fuertes
proyectos, ¿no? Bajo el brazo.
Exactamente.
O sea, no están esperando, ya vienen.
Sí, 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 y que justo estos maestros tan increíbles que hemos tenido pues han dado un impulso increíble.
Pues el reconocimiento a nuestra casa de estudios, el reconocimiento a todos esos profesores que han creído justamente en que estar acá y trabajar con gente de acá tiene un sentido valioso. Escucharlas, compartir este momento, de verdad que lo valoramos mucho y la intención, entre otras cosas, es que son inspiradoras para mujeres de más y de menos edad, que muchas veces pues sí no se atreven con ese proyecto, el pudor innecesario, las inseguridades los llevan a quedarse en el silencio, en una lata, ¿no? A dejar esos proyectos pues ahí en el olvido. Hay que cobrar coraje y me gustaría que enviaran un mensaje justamente a tantas mujeres que están buscando una oportunidad o que de pronto no encuentran el camino adecuado. ¿Qué les dicen?
Ay, yo creo que afortunadamente en Guadalajara, como ha sido es un movimiento, sí siento, nuevo, uh-huh. Creo que sí ha sido un poco equilibrado. Porque, por ejemplo, tenemos a Patricia Rigen, ¿no? Uh-huh. Empezando, a Kenia Márquez, y que siguen ahí, está Sofía Gómez Córdoba. Hay muchas directoras, afortunadamente, guionistas, fotógrafas también, sonidistas. Creo que sí, afortunadamente, Guadalajara sí es un lugar donde las mujeres nos hemos podido desarrollar en los diferentes ámbitos del cine. Entonces yo creo que nada más les podría decir a todas las mujeres que ahora sí que, como todo en la vida, sí nos toca trabajar el doble que a los hombres por todas las cuestiones que ya hemos estado hablando, que todavía falta concientizar, por supuesto, pero nada más no quitar el dedo del renglón, seguir trabajando, seguir dignificando y representarnos como somos, apoyarnos entre nosotras, seguir. Es simplemente seguir. Creo que vamos por buen camino. Creo que no estamos en llamas como para cambiar y tergiversar de así, pero creo que es nada más ser constante, seguir, avanzar, apoyarnos.
Exactamente. Sí, yo creo que una cosa muy rica y que he aprendido muchísimo es poder, este proyecto me dio la oportunidad de poder trabajar con mujeres que admiro mucho. Uh-huh. Entonces, eso lo agradezco bastante, que haya estas mujeres talentosas dispuestas a enseñar, porque la verdad para mí fue escuela este proyecto. Uh-huh. Y sí, apoyarnos entre nosotras, no solo en el ámbito del cine, o sea, en todo. Uh-huh. Y pues es muy muy lindo también tener este tipo de espacios donde podemos conversar al respecto, donde podemos pues justamente dignificar nuestro trabajo y pues sí, también a los hombres, si les den más la oportunidad, a nivel quizá estudiantil, a veces sí es más difícil que te inviten a jugar un rol. Uh-huh. Allí más
de... Que tenga que ver con la dirección de cualquier cosa.
Sí, sí, sí. O con la foto, ¿no?
Exacto.
Que está como muy...
Justo, juntada. De todo. Y, uh-huh. y invitarlos también a apoyar más a sus compañeras, apoyarse y a crear equipo juntos.
A romper esos estereotipos de los que hablábamos, porque hacen mucho daño en donde sea que se manifiesten. Uh-huh. Hay que moverse un poquito, girar un poco, no se necesita tanto nuestro centro de gravedad y van a ver que el mundo se observa diferente y la intención pues es mejorar y trabajar en equipo siempre. Yo les agradezco profundamente esta conversación tan enriquecedora y la intención era justo tenerlas juntas, platicar así para compartirle a la audiencia nuestra alegría y reconocimiento a dos mujeres que van a seguir dejando huella y que no son sino una muestra de lo mucho que está pasando en el trabajo de cine en nuestra ciudad. ¡Mucho éxito! Estaremos siguiendo la entrega de los Arieles, estaremos allí con nuestras palomitas y nuestras, ¿cómo se dice? Que la gente apuesta, ¿no? Con nuestras...
¿Quiniela?
Con nuestras quinielas, apostando por ustedes como siempre para que se lleven ese premio. Ya tienen el reconocimiento nuestro y les agradecemos su presencia en esta mañana aquí en Polifónica. ¿Cuándo es la entrega?
Es el 25 de septiembre.
Anótelo. 25 de septiembre vamos a seguirles la pista a Sofía Rosales Arriola. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Verónica, y a Marta por
por el momento de plática. Muchas gracias.
Sí, sí, sí. Marta Reyes Arias, actriz. Gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos con más música, ya saben. Puede seguirnos la pista en el podcast en www.podcast.udg.mx. Soy Verónica López García y le deseo una estupenda semana.
Let me come by and seal it. Think I might need it. Oh, you're so shy though. You're such a shy one. Make we sit down and talk. You have a kind and gentle soul. My heart's not cold. We should dare to go. Our standard would be golden.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.